primer foro universitario de la Universidad Internacional de Ciencias Islámicas Online de Barcelona, 18 y 19 de marzo de 2023. Conocimiento, comunidad y espiritualidad. Musulmanes Radio estaba allí.
Pues inshallah, ala barakatillah, y empezamos este encuentro.
Inshallah, procederemos a que el imán Ben Abdelrahim nos lea unos versículos del Corán. Ven aquí.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a fa'akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bim وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم
بارك الله فيك por esta lectura maravillosa. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Y la Yus ha creado este foro para comunicarnos después de tanto tiempo estudiando a través de las pantallas, y este pues es un gran momento en el que nos podamos ver de manera presencial y sobre todo aprender y crecer intelectualmente y también espiritualmente. Agradecemos al Centro de Ciencias y Conocimiento de Barcelona porque en estos días se va a desarrollar aquí el foro. Y bueno, y este espacio se convertirá durante estos días maravilloso, sobre todo porque nos hemos reunido tanto profesores, investigadores, agentes sociales, sabios y sobre todo estudiantes. Así que agradecemos muchísimo vuestra presencia. Y ahora os dejo con el hermano Rashid.
Creo que este ambiente, este foro, quiere responder a unas preguntas que yo he recibido en la asignatura de musulmanes europeos o islam europeo, es cómo podemos llegar y llevar a la práctica lo que sabemos, lo que aprendemos. Por lo tanto, este es un examen porque cuando estamos juntos, estamos en comunidad, porque mira, cada uno puede estar solo, pero cuando estamos como en comunidad, es diferente, ¿no? Pues entendamos que sea como, esa es como mini sociedad, es un micro sociedad dentro de la sociedad. Y así se divulgan los valores, divulgan cuando ya la transformación empiece desde el corazón y luego sale al exterior. Por lo tanto, pues esto es uno de los objetivos de este encuentro, es ayudarnos a practicar lo que sabemos. Así que cada uno y cada una de nosotros invocamos y haremos dua, inshallah, para que este centro sea un centro pues pionero, de primera línea, donde se integran estos valores de, hay una mezquita para crecer espiritualmente, hay un auditorio para debatir y aprender, y hay una comunidad donde se puede intercambiar, aprender y comunicar. Así que muchas gracias a la administración y al Centro de Coneixement y Ciencias de Barcelona. Ahora procederemos a la primera sesión. Bienvenida, Ana. Pues te damos la plaza pues, para moderar esta sesión. Pues bienvenido, Daniel, Mr. Abdussamad. Y empezamos la sesión. Gracias.
Assalamu alaikum. Barakallahu fikum. Bueno, iniciamos esta primera sesión del foro a mano de nuestros dos ponentes. A mi derecha tengo al doctor Daniel Vázquez, más conocido como Abdul Hakim. Es doctor en historia, con tesis sobre el desarrollo de la escuela maliquí en Al-Ándalus. Estudió con diferentes ulema en Marruecos, Mauritania, Siria y Yemen. Trabajó como profesor de estudios islámicos en la Universidad de Londres y de Qatar. Profesor encargado de desarrollar el plan de estudios para Ibrahim College y Al-Salam Institute en Londres, actual profesor de esta universidad de Ciencias del Hadith y Teología Islámica. Y a mi izquierda, el profesor Abdelsamad Rida, doctor, profesor de Ciencias de la Educación y Didáctica de la Educación Islámica en el Centro Regional de Educación y Formación de Casablanca, Marruecos. También es profesor de currículo de enseñanza de ciencias islámicas con un enfoque en la interpretación y tendencias contemporáneas. Ha escrito varias publicaciones en los campos del derecho islámico y la educación y ha participado en conferencias y seminarios tanto a nivel nacional como internacional. Bien, el contenido que van a abarcar es sobre las instituciones musulmanas en Europa y bueno, van a exponer cada uno unos 20-30 minutos aproximadamente y luego daremos un turno de preguntas y las subiré, inshallah. Así que empieza el doctor Daniel, ¿sí? Inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voy a hablar, digamos, como de tres temas. Bueno, para hablar del tema que es los objetivos de la enseñanza islámica en Europa, como que quiero hacerlo en tres fases. Primero quiero hablar del contexto histórico de la educación islámica, cómo era la educación islámica en los tiempos premodernos en el mundo musulmán. Luego ver cómo tomar tres ejemplos de educación islámica en Europa. Claro, yo vivo en Inglaterra, entonces he tomado los tres ejemplos de Inglaterra por varias razones. Y luego, pues una vez que hemos hablado de esos tres ejemplos, un poco mirar dónde podemos ir en el futuro. Entonces, inshallah, ese es el orden en el que voy a hablar. Y empezamos, claro, con el papel de la educación islámica en las sociedades islámicas. Entonces, nosotros muchas veces cuando hablamos de educación islámica, lo vemos como algo separado de la educación. Tenemos educación en general y luego tenemos educación islámica. Pero históricamente eso no era cierto para las sociedades musulmanas, ¿no? Era casi imposible imaginar una sociedad donde los valores fundamentales de la sociedad no existían en la educación. Más bien era al revés, los valores fundamentales de la sociedad eran una parte fundamental de la educación. Y entonces eso, lo que vemos en la historia del Islam es que da igual qué tipo de musulmán seas, da igual si vas a ser un, si eres un rey, ¿no? O si eres un político, o si eres un mercader, todo el mundo estudiaba más o menos lo mismo. Empezaban estudiando Corán y a leer y escribir. El Corán y leer y escribir siempre iban juntos. Y luego ya pues empezaban a estudiar algo de fiqh, ¿no? Y estas y las ciencias islámicas era parte de la educación formal, ¿no? El hadith también. Incluso antes de que apareciesen los textos de fiqh, ¿no? Los mutun. Si vemos a alguien como Abu Hanifa, que Abu Hanifa murió en el año 150 de la Hijra. Abu Hanifa no empezó como faqih. Hoy lo conocemos como uno de los cuatro imames, pero él no empezó como faqih. Él empezó como mercader. Y era solamente ya de mayor que de repente se convirtió en faqih. ¿Cómo es posible? Hoy en día nos imaginamos a alguien que salga de una carrera de empresariales y a los 50 años se vuelva en faqih. Imposible. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque su educación base, su educación fundamental, ¿qué fue? Aprender Corán, aprender árabe, aprender la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto era la educación de cualquier persona. Entonces, eso, incluso hoy en día, claro, nosotros vemos la educación como una cosa y, el estudio islámico como otra. El estudio islámico lo hacemos por interés personal, pero la educación lo tenemos que hacer porque, digamos, tenemos que hacerlo para poder ganarnos la vida, lo que sea, ¿no? Claro, en la educación que tenemos aquí en España o en Inglaterra o en Francia, en cualquier país, digamos, occidental, lleva los valores de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Los valores, digamos, de la España pues posfranquista, democrática, etcétera, esos valores están ahí, están arraigados en la educación. De la misma manera, pues en la educación islámica premoderna, pues también los valores islámicos estaban arraigados en la educación. Esta separación de la educación en laica por un lado y luego religiosa por otro, esto es algo muy moderno. Y esto es, digamos, más que nada porque vivimos en una sociedad donde la religión cada vez es menos importante. Entonces, por eso hay el intento de sacar la religión de la educación. Pero, claro, ahora, dicho eso, también tenemos que entender una cosa, que la educación islámica en el pasado no era solamente, o sea, nosotros hoy estudiamos el Islam por placer, por interés personal, ¿no? Pero en el pasado la educación islámica era un poco como la educación moderna aquí. Uno quiere conseguir un trabajo, pues no se puede quedar en la zawiya, ¿no? Memorizando Corán. Tiene que estudiar ingeniería, empresariales o cualquier cosa, medicina, educación, lo que sea. Y entonces, si miramos la educación en el mundo islámico, vemos que también tiene un enfoque práctico. Aquí quiero dar el ejemplo de Abul Hasan al-Qalsadi. Abul Hasan al-Qalsadi era un sabio de Baza, que está en la provincia de Granada, en la época, digamos, bueno, en la época de Al-Ándalus, durante la época tardía de Al-Ándalus. Y tenemos la suerte de que él escribió, digamos, una autobiografía de lo que había estudiado con sus profesores. Entonces, he tomado dos etapas de su estudio. Primero, su estudio personal, así, los principios de su estudio en su pueblo de Baza. Y luego se fue a Tlemcen y siguió estudiando, ¿no? Tlemcen en Argelia. Vale, entonces vemos que primero, como dije, aprendió a leer y escribir y memorizó el Corán con un profesor, Ali ibn Aziz. Luego revisó el Corán con otro profesor y aprendió matemáticas. Luego revisó el Corán con un tercer profesor y también estudió tajwid y gramática árabe, ¿no? Luego empezó a estudiar fiqh y empezamos con fiqh y más gramática, ¿no? Con Mohammed al-Bayani. Luego empezó a estudiar los textos de Ibn al-Banna. Este especializaba, un sabio de Marrakech, que especializaba en matemáticas, lógica, y con él también, pues bueno, estudiando con ese mismo profesor, no Ibn al-Banna, pero con el que estudió, con Jafer Ibn Abi Yahya, también estudió herencias y también hacer astrolabios, esas máquinas que te ayudan a guiarte por las estrellas. Y también derecho, fiqh otra vez. Luego estudió tafsir, más derecho, tafri', talqin, Ibn al-Hajib, o sea, tres diferentes textos en fiqh. También estudió filosofía legal, usul al-fiqh. Y más gramática, Idah, Alfiya, el libro de Sibawayh, que es un libro grande, más allá de Sibawayh no hay nada, ¿no? Lexicografía y literatura. Entonces eso, vemos que después del Corán, ¿qué es lo que estudia? Mucho árabe, muchísimo derecho, algo de filosofía legal, matemáticas, que incluye herencias, lógica, ciencias, tafsir y teología. De todo lo que vimos, solamente había uno de tafsir. La grandísima mayoría fueron árabe, fiqh, matemáticas, ciencias, cosas así. Claro, si pensamos en esto, vemos que si eliminamos tafsir y teología, en realidad el resto de los estudios no tienen un carácter puramente islámico. A lo mejor pensamos en fiqh como algo islámico y lo es hasta cierto punto, pero el fiqh también es la ley. O sea, para nosotros el fiqh es algo que ponemos en un compartimento privado, ¿no? Yo rezo y estos son los faraíd de la oración, etc. Pero es personal, ¿no? Pero en esa época sales de ibadat y fiqh es la ley del país, ¿no? Vale, entonces eso es lo que estudió en Baza. Luego se fue a Tlemcen. Y parecido, más árabe. Más árabe, entonces empieza Idah, Tashil, Sharh al-Tashil, I'rab al-Qur'an, Alfiya, Kafiya, más fiqh todavía, Talqin ibn Hajib, la Risala de Ibn Abi Zayd, algo de Hadith, la primera vez que estudia algo de Hadith, estudia Sahih al-Bukhari y en Ulum al-Hadith Ibn Salah, luego estudia Tajweed, los dos libros de Ash-Shatibi de Tajweed o las dos rimas de Ash-Shatibi, empieza a estudiar Tasawwuf también, ¿no? Seguimos y lo que vemos es eso. Sigue habiendo muchísimo árabe. Eso, gramática, lexicografía, literatura, muchísimo fiqh. Más filosofía legal, más matemáticas, más lógica. Ahora sí, esta vez profundiza más en tafsir. Estudia algo de hadith y estudia algo de tasawwuf. Y entonces aquí vemos que incluso en el segundo nivel de estudios, ya ahora ha viajado para estudiar. Ya no es, digamos, la educación base, sino es la educación más avanzada. Si eliminamos tafsir, hadith y tasawwuf, esta podría ser una educación de cualquier institución del mundo, ¿no? Esto, digamos, eso, derecho, ciencias, filosofía, esto lo puedes estudiar en cualquier universidad, ¿no? Y entonces eso, lo que vemos es que, aparte de poder cumplir un papel puramente religioso, como podría ser imam, ¿no? O profesor de ulum shar'iyya, una persona con este tipo de educación puede ejercer numerosos papeles en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, podría ser un notario. Un notario es una persona que te ayuda a hacer contratos, como hoy en día en Marruecos creo que todavía tenéis el adl, que ayuda a hacer contratos, ¿no? O bueno, un abogado, un notario, ¿no? Con eso también puede ser un consejero legal. En la época del Andalus, por lo menos, no sé si en el Magreb también, pero tenían en los juzgados tenían un mustashar que ayudaba al juez. Cuando el juez se encontraba, claro, la labor del juez es coger casos reales y ver cómo la ley teórica hay que aplicarla en estos casos de la vida real, ¿no? Lo que está en el libro, cómo se aplica en la vida. Y entonces, claro, a veces el juez quería un precedente legal. Entonces, ¿qué tenía? Iba al mustashar, a este que era experto en los libros. Uno de ellos, Ibn Sahal, había memorizado la Mudawwana y la Mustakhraja. Cada libro hoy se publica como en 6 tomos. Los había memorizado y además de eso, que los había memorizado con Itqan, se los sabía de memoria, de verdad. No, bueno, pues él decía, la primera vez que estuve en el juzgado y me vino el juez con preguntas, yo no sabía qué hacer, porque una cosa es la teoría y otra cosa es aplicarla en la vida real. Pero eso, con esos estudios, podías trabajar así, podías trabajar de eso, podías ser un juez, podías eso, cualquier trabajo administrativo en el gobierno, porque sabías leer y escribir bien. Fíjate, todo el árabe que habías estudiado, ¿no? conocías, digamos, la ley del país, porque habías ese derecho hasta aburrirte, ¿no? Entonces, y además eso, podías trabajar en mogollón de cosas, porque tenías conocimiento de muchísimas cosas, ¿no? Eso, si habías estudiado matemáticas y herencias, podías ser ejecutor de herencias, podías ser contable, ¿no? O sea, cuando estudiabas unos estudios tradicionales, te daba acceso a muchísimos trabajos. De la misma manera que hoy, cuando estudiamos en la universidad, estudiamos por eso. Incluso si pensamos en el papel de los ulama desde un punto de vista político, hoy en día, cuando hablamos de la división de poderes, ¿cuáles son los tres poderes? ¿No? Eso, el poder legislativo, que en realidad eran los fuqaha. ¿Quién decía que es el hukm de Allah? No es el rey, es el faqih, ¿no? Entonces el poder legislativo está en manos de los ulama. Y hay casos de que a veces el rey quería hacer no sé qué y el faqih le decía, no, eso es haram. Y el rey se atreve a ir en contra de la ley de Dios. No se atreve. Entonces, en realidad, era el poder legislativo. El poder judicial, ni hablar. Para ser qadi, había que ser faqih. Para ser mustashar del qadi, había que ser faqih. Incluso en el poder ejecutivo. El wazir, ¿quién era? Faqih. Era alim, ¿no? Entonces, digamos, tenían mucha influencia, digamos, en las tres divisiones de poderes. Entonces, claro, la educación islámica tenía un papel donde los ulama estaban totalmente integrados en la sociedad. Y esto es muy importante recordarlo. Porque, ¿qué ha pasado en la época colonial? En la época colonial, de repente, los ulama salen de la esfera social. Ya no son jueces, ya no son ministros, ya no son eso, son como mucho imam de la mezquita. La labor social más mayor que suele tener un alem ahora es imam de la mezquita. Vale, ¿quién va y pregunta consejos al imam de la mezquita? Pocos, ¿no? Luego, lo que vemos es el papel del alem ahora, ¿dónde está? En la zaviya. Se sienta en la zaviya y está con sus cuatro discípulos, ¿no? Está a lo mejor en Kuliyat al-Sharia de la universidad. Y Kuliyat al-Sharia, yo, cuando estaba en la Universidad de Qatar, Kuliyat al-Sharia era como su mundo particular. No nos hablábamos con los profesores de las otras facultades, ellos nos ignoraban, tenían sus conferencias y nosotros a nuestro aire. Como eso, como marginados en cierta manera, ¿no? Entonces eso, ahí es donde está nuestro ulama. Claro, eso, no son jueces, no son ministros, no son burócratas, ya en trabajo notarial casi no hacen, ¿no? En realidad no tienen ningún papel institucional relevante en la gran parte de la sociedad. Y esto es un problema. Parte de la razón por la que cada vez tenemos fatuas más extrañas es porque, al fin y al cabo, yo puedo dar la fatua que quiera. Porque al fin y al cabo yo solamente sé que tengo mis cuatro amiguetes que me van a seguir y me van a hacer caso, y el resto de la sociedad como si yo no existiese. Cuando los ulama eran parte de la sociedad, el mufti no puede decir lo que le dé la gana, porque sabe que su fatua va a tener consecuencias. El qadi no puede hacer qada de lo que le dé la gana, porque sabe que su qada va a tener consecuencias, ¿no? Y el ministro y todo eso. Entonces, un cambio fundamental. Ahora, tomando eso en cuenta, empecemos a pensar en la educación islámica en Europa. Vamos a tomar tres ejemplos. Primero es Darul Ulum. Darul Ulum es una institución, digamos, transportada de la India y puesta en medio del campo en Inglaterra. Y entonces hay que tener un poco de eso. Contexto histórico también del Darul Ulum. Entonces, el primer centro de enseñanza islámica en el Reino Unido, y posiblemente en Europa, no sé, es Darul Ulum al-Arabiya al-Islamiya, que fue un internado, se dice así, una escuela donde te quedas ahí y duermes, sí, eso, en un internado, que fue fundado en 1979. Y el que lo fundó era un alim de la India que se llamaba Yusuf Mutala, Allah yarhamu, murió el año pasado. Y era alumno de uno de los grandes ulama de la India, Zakaria al-Kandahlawi. Su hermano fue el que montó Jamaat Tabligh. Entonces, eso os da un poco de contexto. Un año después, vieron, pues unos abrieron una madrasa, nosotros también. Entonces, los hermanos de Jamaat Tabligh abrieron otra madrasa en otra ciudad, en otro pueblo más bien, y esa se llama Jamiat Ta'lim al-Islam. Estas ambas escuelas seguían el modelo de los Darul Ulum o de la India, que seguían un modelo que se llama Darth Nizami, por un sheikh que se llamaba Nizamuddin, y entonces nombraron el sistema porque él fue el que desarrolló el sistema. Y este sistema se desarrolló en la India en el siglo XVIII. Claro, esto era bajo el colonialismo británico. Entonces este sistema de educación se fundó bajo el colonialismo británico. ¿Qué pasaba? Que en la conceptualización colonial, la religión era algo privado, ¿no? Para los ingleses, tú podías practicar tu religión siempre que fuese algo privado y no afectase a la sociedad. Digamos, una diferencia importante entre el colonialismo francés y el colonialismo inglés era que los franceses te decían, tú tienes que ser francés, laico, igual que nosotros. Los ingleses decían, mientras nos dejes que llevemos toda tu riqueza, tú practica lo que quieras, pero que no afecte nuestra capacidad de explotación de vuestros bienes. Ese era, digamos, el método inglés, ¿no? Entonces, mientras los indios, los musulmanes indios, no quisiesen interferir con el sistema colonial, podían enseñar lo que quisiesen. Y entonces, digamos, en particular después de la rebelión de 1857, que gran parte de la rebelión contra los ingleses fue por los musulmanes, digamos, pues cuando fracasó la rebelión, entonces los ulama como que sintieron que tenemos que seguir este sistema británico y adaptarnos a él. Y entonces montaron un sistema educativo que como que interiorizaba esta idea de que la religión es algo privado, ¿no? Y eso se refleja en los estudios, en el sentido de que la idea de este sistema es crear individuos que conocen el Islam muy bien, pero no tienen ninguna mentalidad de que hay que cambiar la sociedad, o que el cambio en la sociedad es puramente en el aspecto, digamos, privado y personal. Que la gente venga a la mezquita y rece, y poco más, ¿no? Entonces, en cuanto al plan de estudios, hay algunos cambios fundamentales. Uno de ellos fue poner menos énfasis, digamos, en las ciencias racionales y las ciencias, ¿no? Entonces, eso, la lógica se siguió estudiando, pero menos. Las matemáticas casi se quitaron, solamente se quedó el estudio de herencia, y las ciencias se eliminaron completamente. Y a cambio, se añadió más hadith. Sin embargo, lo que es interesante es que el fiqh sigue siendo fundamental. El fiqh sigue siendo fundamental. Y eso a pesar de que ahora viven en una sociedad donde el fiqh ya no es la ley, ¿no? Ya nadie sigue la escuela Hanafi, ya no es la ley del país. Ahora la ley del país es la ley inglesa. Y entonces estuve hablando con uno de mis amigos que graduó de Dewsbury en la escuela de Tabligh en 1996 y lo que me dijo de lo que había estudiado. Entonces, en estudios coránicos, el Fawzul Kebir de Shia Waliullah, que es un libro que pueden ser como 50 páginas. Eso es todo lo que estudiaron en Ulum al-Qur'an. Y en Tafsir estudiaron Tafsir al-Jalalain, que es un Tafsir tan corto que tiene menos palabras que el Qur'an, ¿no? Vale. En árabe, claro, fijaros, transportaron la madrasa de la India hasta el punto de que antes de aprender árabe tenías que aprender Urdu para poder aprender árabe. Entonces, primero, Para el árabe aprendieron a través de textos escritos en urdu y luego sí estudiaron Hidayat Nahu, Sharh Ibn Aqil, en gramática, Ilm al-Sigha, en morfología, Safinat al-Bulagha y Mukhtasar al-Ma'ani en retórica. Entonces el estudio de la lengua árabe todavía bien. Luego, en teología, un texto nada más, Sharh al-Aqa'id al-Taftazani, que sí es un texto bastante avanzado. Y luego, en lógica, estudiaron Mirqat y Sharh al-Tahdhib. O sea, Sharh al-Tahdhib como un texto intermedio en Mantaq. Luego, en Fiqh, si comparamos en Fiqh, vemos que en Fiqh estudiaron primero Nur al-Idah, luego Mukhtasar al-Quduri, luego Kanz al-Daqa'iq, luego Sharh al-Wiqaya, luego Hidaya. O sea, cinco textos de Fiqh, uno detrás de otro y cada uno más avanzado. Esto para un Fiqh que no existe. No se aplica en ningún lado. Hombre, Ibadat sí, pero aparte de eso. En filosofía legal, dos libros, Usul al-Shashi y Nur al-Anwar. El Nur al-Anwar es un libro así bastante avanzado. Y en Hadith, eso sí, estudiaron Riyad al-Salihin, Mishkat al-Masabih, que es un libro grande, como de 7.000 hadices, que intenta reunir la mayoría de los hadices que están en los seis libros. Y luego, al final, lo que hacen es Dawra, donde leen los seis libros de principio a fin, y normalmente las dos Mu'attas también. No lo estudian así propiamente, pero leen los libros de principio a fin. ¿Cuál es el problema? Que en la India, en el siglo XIX, había empezado a haber guerras intelectuales entre los Hanafis y los Ahl al-Hadith, digamos los Salafis de la India. Y entonces una manera de hacer esas guerras era a través de los comentarios de Hadith. Entonces de repente en el siglo XVIII y XIX, no, XIX y XX, tenemos muchos comentarios de Hadith de la India. ¿Por qué? Porque están refutándose los unos a los otros, ¿no? Entonces, incluso en el fiqh, incluso cuando estudian hadith, están estudiando fiqh, están estudiando cómo refutar a los ahl al hadith. Entonces, ahora, si quitamos las ciencias, ¿no?, y digamos las matemáticas, ¿cuánta diferencia hay con lo que estudió al-Qasadi 500 años antes? Poca diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los graduados de estas escuelas tradicionales son expertos en una ley hanafi que no existe y aprenden a estudiar hadith para poder defender esa ley hanafi ante los ataques de Ahl al-Hadith. Es de extrañar que un graduado, y esto es algo que yo sé, algunos de estos graduados cuando vuelven a la vida, digamos, a la vida civil, lloran porque dicen, estuvimos ahí 7-8 años, ¿qué aprendimos de utilidad? En nuestro barrio tenemos a jóvenes en pandillas, gente que está vendiendo drogas, ¿no?, chicas que están quedando embarazadas y van y se hacen un aborto. Estos son los problemas de la comunidad y nosotros ahí podemos citarles eso, cinco libros de fiqh sobre dónde pones las manos en la oración, ¿no? Entonces, como hay una falta, hay un, digamos, vemos el problema de cuando traes tus ideas del extranjero o de un contexto social totalmente diferente e intentas aplicarle esas ideas en un contexto donde que no tiene nada que ver. Entonces, una de las cosas que pasó es que algunos de esos graduados de esas escuelas dijeron, queremos montar algo nuevo. Y entonces montaron Ibrahim College. Esto, primero, fue en el centro de Londres. Ya no están en un pueblo perdido o incluso en un internado ahí en medio de montes. Esto era en el centro de Londres, en esos barrios donde hay estos problemas, ¿no? Y además hicieron algo que a lo mejor no me parece muy revolucionario, pero sí lo fue, que era, abrieron las clases a las mujeres. Y resulta, y esto, los profesores de su madrasa se enteraron. ¡Astaghfirullah! ¡Estáis dando clase a mujeres! ¿Cómo podéis hacer eso? ¡Eso es fitna! Y uno de mis compañeros un día grabó una clase de árabe con las chicas, con las alumnas. Y entonces volvió a su profesor, y su profesor, eso, que había estado hablando mal de él, este mi alumno, ¿cómo puede estar enseñando a chicas de esta manera? No tiene vergüenza, no sé qué. Entonces fue y le hizo escuchar el audio y el sheikh quedó alucinado. Claro, gente que nunca estudió árabe, son gente de Londres, criados en Londres, de origen pakistaní o de Bangladesh o de la India, y están leyendo árabe y hablando árabe. y escribiendo árabe. Y dijo, bueno, bueno, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero un público nunca lo defendió, porque defenderlo sería aib, ¿no? Entonces eso fue algo así revolucionario, pero no solamente eso, es que cuando das clase en ese contexto, que ya no son, porque claro, cuando vas a esa madrasa es que tus padres te mandaron, entonces has sido criado de una manera particular, cuando vas a la madrasa ahí en perdido en el campo, pero claro, cuando abres tus puertas a cualquiera en Londres, y además a chicas, entonces de repente el tipo de preguntas que te vienen no son las que tú preguntabas a tu profesor en Dewsbury. Son preguntas mucho más relacionadas con la realidad de la sociedad en la que vives. Y entonces eso lleva a una evolución muy importante dentro del instituto, ¿no? Ahora, el plan de estudios seguía siendo muy parecido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, claro, yo estuve trabajando allí. Primero había que hacer árabe, un año donde solamente estudiabas árabe. Luego, cuando empezabas ya el estudio serio de Alemía, claro, seguías estudiando gramática y también literatura, poesía y así, estudiabas tafsir, digamos, ibas traduciendo el Corán entero, ¿no? Luego también estudiabas ulum al Corán, en hadith estudiabas Riyad al-Salihin y luego estudiabas Mishkat, en teología estudiabas Aqidah Tahawiyah, en fiqh seguías estudiando fiqh Hanafi, y también estudiabas filosofía. Aquí había una diferencia, sin embargo. Ahora estudiabas filosofía moderna. Tenían un experto en filosofía que estaba obsesionado con Heidegger y así. Entonces ese era el profesor de filosofía. Y también estudiabas historia. Luego, cada uno podía elegir una especialidad. Tenían tres especialidades. Corán, Hadith y Fiqh. Entonces, eso ya, digamos, una vez que elegías una especialidad, ibas estudiando más enfocado hacia eso. Podemos decir que, en cierta manera, sí seguía siendo tradicional. Había eso, sin duda, seguía habiendo énfasis en fiqh y podía seguir estudiando fiqh hasta el final. Pero también era un estilo más universitario. Había bastante gente así que había enseñado en universidades, tenían esa formación académica de enseñanza universitaria y no tanto de madrasa. Pero también eso estaba combinado con ese sistema tradicional. Y a diferencia, por ejemplo, de cómo se estudiaba en madrasa, que es solo exámenes, pues aquí, por ejemplo, pues los alumnos tenían que hacer ensayos, tenían que hacer presentaciones y tenían que hacer una tesis para poder graduar. También en el sentido de que las madrasas tradicionales, digamos, un aspecto importante. Vale, entonces voy a cortar. Bueno, entonces eso. Y una de las cosas es que intentaron eliminar el sectarismo. ¿Sabes? De eso de que hay que defender los hanafis al 100%. El tercer modelo es un modelo muy diferente. Esto fue montado por un converso inglés que se llama Abdul Hakim Murad, que este estudió en el Azhar. El modelo que él es profesor de la Universidad de Cambridge, y entonces él lo que quiso era hacer un modelo donde se intenta, digamos, preparar a gente intelectualmente, ¿no? Para ellos el fiqh es algo, no voy a decir secundario, pero para él lo más importante es que tengamos intelectuales. Entonces hay mucho énfasis en ilm al-kalam, en teología, no teología en el sentido de aqida, sino la metodología de los mutakallimin, que digamos podemos resumir que su método es intentar demostrar la validez de la fe islámica a través de la razón, ¿no? Entonces pone mucho énfasis en teología, en ese sentido, en el método de los mutakallimin. También, claro, para eso hay que conocer la lógica muy bien. También hay que hacer un. También pone mucho énfasis en filosofía moderna, ¿no? Filosofía contemporánea, estudios, digamos, sociales, estudio de la religión. Hay un filósofo marroquí muy importante que allí lo estudia mucho, Taha Abdurrahman, ¿no? Entonces, eso, pone mucho énfasis. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener gente preparada para que desde el punto de vista intelectual puedan responder a los problemas que vemos en la sociedad o en la cultura occidental. ¿Cuál es el problema de todos estos métodos, de todas estas madrasas, de todas estas instituciones? Que requieren que te dediques a estudiar como mínimo 3 años, o 4, o 5, o 6, sin poder hacer otra cosa. Estar allí, lunes a viernes, digamos 30 semanas, 40 semanas todos los años. En el caso de las madrasas del norte, pues estás allí como, creo que solamente tienes Ramadán de vacaciones, ¿no? Entonces es mucha dedicación, mucho tiempo. Y aquí es donde yo creo que podemos ver el futuro. Ese modelo funciona para cierta gente, puede funcionar, ¿no? Pero para la mayoría de la gente eso no va a funcionar. La gente al fin y al cabo tiene que trabajar, tienen familia, tienen obligaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo del futuro? Y aquí es donde trabajo actualmente y yo creo que es, digamos, lo mejor que he visto en este sentido. As-Salam solamente da clase una vez a la semana. Los domingos. Los domingos te tienen ahí de 10 de la mañana hasta las 6 de la noche. Y te tienen 5 años. Y la verdad, lo que se enseña no tiene mucho que envidiar a lo que se enseña en Ibrahim College, ¿no? Por ejemplo, en Aqida, pues estudiamos Badr al-Amali y Umm al-Barahin de As-Sanusi. En árabe, esto claro, primero han hecho un año de árabe. Luego estudiamos Qatr al-Nada, Mi'at al-Ma'ani en Balaga, Adab, poesía también, la poesía preislámica y la poesía a través de la historia del Islam. Se estudia Corán, Ulum al-Corán, tafsir, lo que pasa es que no se hace un tafsir completo, no hay tiempo para eso. En ciencias del hadith se estudia el libro de Al-Dhahabi en ciencias del hadith, el libro de Ibn Hajar. Se va estudiando un poco la metodología de todos los expertos en hadith y en el cuarto y quinto año estudias Bukhari y Tirmidhi, así en profundidad. No cubres mucho, pero en mucha profundidad. En fiqh estudiamos primero Quduri, que es fiqh Hanafi, porque casi todos los musulmanes de Inglaterra son Hanafis, y luego estudiamos Bidayat al-Mujtahid, fiqh comparativo, ¿no? Y en Usul, que digamos es lo que llamaríamos filosofía legal del Islam, estudiamos en bastante profundidad, terminamos con un resumen del libro de Al-Ghazali en Usul. Entonces, digamos, eso es un poco lo que estudiamos. ¿Qué es la diferencia? Nosotros vemos, casi todos los alumnos que tenemos son gente que ya tiene carrera, ya tiene especialidad, ya tiene formación intelectual. Nosotros lo único que queremos darles es una base sólida en el Islam para que en esa formación que ellos ya tienen puedan tomar eso y decir cómo lo entiendo yo desde el punto de vista del Islam. He estudiado el Corán bastante bien, he estudiado bastante de hadith, tengo una idea de cómo funciona el fiqh, el derecho islámico, he estudiado teología bien, he estudiado algo de lógica, he estudiado usul al-fiqh, que es un poco, un profesor me decía que el usul al-fiqh es la filosofía del Islam, ¿no? Porque es la metodología de entender, ¿no? Entonces eso todo lo hemos estudiado bien. Vale, ahora yo, pues por ejemplo, pues he hecho la carrera en filosofía, o he hecho la carrera en, yo qué sé, en educación, en cualquier tema. Yo ahora eso lo puedo aplicar en mi vida. Entonces, eso es lo que yo veo, perdón, que sé que he pasado del tiempo, como lo que, el futuro. Esto, en cierta manera, es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Es lo mismo para gente que ya tenemos una formación, pues entonces intentar estudiar el Islam de manera que esa, que podemos ahora entender lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, en nuestra vida profesional, con nuestras inquietudes intelectuales, pero tenemos una formación islámica que nos ayuda a entender, ¿no? Ahora, ¿por dónde veo yo el futuro? Que lo que tenemos que hacer es intentar asegurarnos de que la educación no sea ideológica, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, lo de los Hanafis Diobandis, que es la escuela Hanafi es lo más importante, hay que defenderla hasta el fin, ¿no? O vemos, por ejemplo, ahora entre los selefis y los sufís, lo más importante es defender el sufismo. No, lo más importante es defender el selefismo, como es muy ideológico. Pero creo que nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que darles las herramientas que necesitan. La más importante, ¿qué es? El árabe. El árabe es la llave que abre todo. El Corán, la Sunna, pero toda la tradición. Miles de años, bueno, 1400 años de trabajo, de producción intelectual. Pero también las ciencias que son prácticas. Usul al-Fiqh es cómo entender el Corán. Una sección muy importante de Usul al-Fiqh es Dalalat al-Alfaz. Cómo se entienden las palabras. ¿El Corán qué es? Palabras. ¿La Sunna qué es? Palabras. Entonces es cómo entender, ¿no? También eso, Ulum al-Hadith, es cómo entender si este hadith es auténtico o no. Ulum al-Quran, cómo miro el Corán, cómo lo entiendo, cuáles son los métodos de interpretación. Todo esto son cosas que tienen aplicación práctica. Luego tenemos las cosas, digamos, que nos forman como personas. Aqida es una metodología rigurosa de utilizar la razón para ver si nuestra fe tiene sentido o no. Tasawwuf es lo que nos hace, digamos, ser buena gente, ¿no? Porque nos da carácter. Cuando pensamos en el significado de riya o de ujub, de estas palabras, y cómo nos afecta a nosotros, eso nos hace, nos forma como personas. Luego tenemos las disciplinas que son información, ¿no? Cuando leemos tafsir es ¿qué significa? Entonces dijo fulano, este es el significado de esta palabra. Esto es más información. Pero aquí también es cómo se aplica lo que aprendimos en Usul al-Fiqh y en Ulum al-Qur'an a entender el Qur'an. Entonces, a pesar de que es información, también esa información tiene una metodología. Entonces, lo que yo veo es que tenemos que enfocar esto. El futuro de la educación va por ahí. ¿Por qué? Porque la nueva generación puede ir más allá de donde fuimos nosotros, ¿no? Yo veo mi formación y yo veo a veces, mis alumnos me preguntan cosas que la pregunta ni se me ocurrió, ¿no? Entonces, eso, ellos tienen inquietudes, ellos tienen preguntas que ellos van a tener que investigar, ¿no? Hubo un alumno que una vez me preguntó algo y le dije, inshallah, tú eres el que vas a investigar esto, yo no. Yo tengo muchas cosas que hacer, pero inshallah, tú, cuando crezcas un poco más, gradúes, vas a poder investigarlo. Entonces, eso, nosotros lo que queremos es dar herramientas a los alumnos para que ellos puedan ser, digamos, eso, para que lleguen a metas más altas que aquellas a la que nosotros llegamos, que encuentren soluciones que nosotros no pudimos encontrar y que descubran caminos que nosotros ni siquiera se nos imaginamos que pudieran existir. Y con eso acabo.
Barakallahu, profesor, por tus enseñanzas. Y ahora sí damos paso al doctor Samarrida.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso.
Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية الدولية للعلوم التي هيأت لنا هذه الفرصة لتلاقح الأفكار والتداول فيما ينفع المجتمع المسلم عموما والمجتمع الإنساني وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور دانييل الذي طرق موضوعات هامة جدا في تقويم التجربة الإسلامية في التربية والتكوين وبناء الإنسان ولعل هذه من محاسن القدر أن تتلاقى يعني يتلاقى العرضان في نفس الاتجاه في الموضوع الذي سأطرحه بين أيديكم تحت عنوان المقاصد العليا للإنسان من خلال المنظومة العلمية في التراث الإسلامي. أبتدئ هذه المداخلة بمقدمات. المقدمة الأولى أن هناك حاجة ماسة اليوم لبيان مقاصد الإسلام إزاء الإنسان عموما بغض النظر عن طبيعة المذهبية التي تتبناها البشرية اليوم والتي هي من طبيعة الإنسان هذا التنوع وهذا الاختلاف الذي يمكن أن يحقق تلاقحا إن استطعنا أن نكون في مركز القيادة المناسب. المقدمة الثانية، نحن في أمس الحاجة إلى أن نؤطر علم المقاصد تأطير الأعلى. نعم، مرت تجربة علم المقاصد في التراث الإسلامي بمراحل متعددة كنتاج علم أصول الفقه الذي تحدث عنه دكتور دانييل باعتباره منهجا هاما لدراسة الوحي ولاستخراج ما يمكن أن ينفع البشرية في هذا الزمن. فإذا هذا التراث التقليدي للمقاصد ينبغي أن نتجاوزه وأن نضع له صور كبرى وعلامات كلية للتوجه إليه توجها كاملا. المقدمة الثالثة، نحن في حاجة إلى تجاوز التجزي الذي عرف به الفكر الإسلامي على مر التاريخ، وسأقف هنا عند بعض النقاط أثناء مضامين العرض، لأنه الملاحظ كما ذكر الدكتور دانييل أن هناك تجزيء كبير ثم تجزيء التجزيء ثم وكل ذلك في مسار سياسي عرفته البشرية أدى إلى كثير من الاختلالات في اختيارات منهجية في التربية الإسلامية أو في التربية الإسلامية الموجهة للإنسان. ثم المقدمة الأخيرة، سأسعى ما أمكن أن يكون هذا الموضوع فيه نوعا من القوة الاقتراحية لما ينبغي أن نكون عليه حالا ومآلا. حينما نريد أن نتحدث عن الإنسان تكون أمامنا عقبات فلسفية كبرى. ما هو الإنسان؟ حينما نريد أن نأخذ من الفلسفات الحالية ما هو الإنسان نجد تعريفات كثيرة، وهذه التعريفات قد تكون مقدمة أساسية لكي نختار جميعا ما يمكن أن يكون عليه مصطلحنا في التعامل مع الإنسان. حينما نأتي إلى الفكر الإسلامي يعرف الإنسان بأنه الكائن المفكر العاقل الذي علم الأسماء كلها منذ نزول سيدنا آدم عليه السلام، مقدمة أساسية. المقدمة الثانية هو أن هذا الإنسان مؤهل لأن يكون خليفة لله في الأرض بكافة أبعاد معنى الخلافة، وليس بالمعنى الضيق السياسي المنحصر زمانا ومكانا. وهذا يفتح الباب أمام دراسة هذا المصطلح، كيف كان وكيف تغير وكيف وما ينبغي أن يكون عليه في المستقبل. العنصر الثالث في تعريف هذا الإنسان في المنظومة الفكرية الإسلامية أن الكون كله مسخر لهذا الإنسان ليقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الخلافة بمعناها العام. ولذلك حينما ننظر إلى حركة النبي صلى الله عليه وسلم إبان بعثته ونزول التكليف بأن يكون رحمة للعالمين وأن يكون هاديا للإنسانية جميعا، لم يكن يضع علوما مجزأة مقسمة لكي يكون هذا الإنسان، بل كان الاهتمام الأساسي بأن تكون معه مجموعة من الناس حاملين لمشروع ثلاثي الأبعاد، مشروع يروم تكريم الإنسان وتحرير الإنسان وهداية الإنسان. وأفتح قوسا هنا مسألة نزول القرآن منجما خلال 23 سنة تحتاج إلى تدبر منهجي هام جدا. كيف كانت تنزل الآيات القليلة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يستمعها الصحابة فتتحول إلى هذا الثلاثي، ثلاثي يشعر الإنسان المسلم بأنه مكرم تكريما إلهيا، ويشعر بأنه حر في مجتمع طبعته العبودية، ويشعر بأنه يتحمل مسؤولية هداية الناس إلى هذا النور الذي كان يعيشه، رغم الفقر المادي، رغم الحضارة البدوية التي كان الصحابة يعيشونها. فكان هناك إذن تربية عمودية من خلال إنسان كامل الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك تربية أفقية من خلال التداخلات والتأثير والتأثر الذي كان يقع بين مجتمعي الصحابة الذين أعرفوا جميعا أنه ابتدأ أفرادا متعددين، ثم جماعة متماسكة نوعا ما، ثم جماعة متماسكة وقوية، ثم مجتمعا، ثم أمة. فإذن هذه المسألة نحتاج فيها إلى أن ندرسها دراسة، كيف كانت تنزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وفي نفس الوقت ينزل يا أيها المدثر قم فأنذر، آيات قليلة ولكنها تكون فاعلية في هذا الإنسان الذي عاش في ذلك الزمان. ولذلك علماء التفسير الذين اهتموا بالقرآن في البداية كان الهم الأساس أن يكون في الإنسان روح القرآن ولو لم يحفظ القرآن كله. لذلك حينما ندرس حياة الصحابة نجد أن الذين استكملوا القرآن هم معدودون، ولكنهم استطاعوا أن يكونوا مدرسة قرآنية متنقلة عبر الأجيال، توارثها الأمة وداخلها ما داخلها بعد التوالي القرون وبعد دخول السياسة على الخط، لتجعل من القرآن وظيفة خاصة التي تمجد الحاكم أو تمجد فئة معينة أو البعض ينتصر على البعض من خلال نص القرآن. إنما الصحابة كانوا يأخذون روح القرآن ليكون فيهم. لما وقعت إشكالات دفعت إليها الحاجة، الخوف من ضياع القرآن، فأبدعوا جمعه وترتيبه عند المحدثين. ما بعد الحاجة الأساسية التي كانت تحارب مسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة ضياع السنة، أبدعوا أيضا مناهج لم تكن معروفة من قبل في جمع الحديث وترتيبه وتصنيفه. لكن فيما بعد أخذ هذا النوع من العلم مسارات متعددة، ضاع مع ذلك الثلاثي الأول الذي هو تكريم الإنسان وتحرير الإنسان وهداية الإنسان. ثم اهتم الأصوليون رحمهم الله بوضع المنهج الذي من خلاله ينبغي أن ننظر إلى القرآن والسنة لنحقق هذا الثلاثي الذي هو تحرير الإنسان وتكريم الإنسان عفوا وتحريره هو هدايته. بعد هذه المقدمات أنطلق إلى الموضوع الأول أو النقطة الأولى الأساسية، وهي مفهوم التكريم ومظاهره. نعرف جميعا أن من معاني التكريم إعطاء قيمة نفيسة للشيء المستمدة ممن هو أنفس منه وأكرم منه. وفي التراث الإسلامي الإنسان مكرم ويأخذ هذا التكريم ممن هو أكرم منه الذي هو الله عز وجل، من خلال تمثلات العلاقة الفطرية الكائنة وسط الإنسان بالنظر إلى نفسه أنه خليفة لله في الأرض، وأنه يستطيع أن يسير الإنسانية أو ينير للإنسانية أو يحقق كرامة الإنسان. وتجليات هذا التكريم كثيرة جدا إذا تتبع القرآن والسنة، منها أنه خلقه بيديه سبحانه عز وجل ونفخ فيه من روحه، أنه أسجد له ملائكة، أنه خلقه في إحسن تقويم، أنه اعتبره خليفة، أنه سخر له الكون، وأنه خلقه على الفطرة، وأنه جعله قابلا لأن يعرف الله عز وجل وأن يعرف الناس الله سبحانه وتعالى. هذه المظاهر التكريمية ينبغي أن تكون حاضرة في كل حركات تريد أن تجدد الدين من جديد أو تجدد التدين من جديد. مع الأسف البشرية عرفت حروبا طاحنة وعرفت صراعات مريرة جدا جعلت الإنسان يذهب بكرامة الإنسان، وسنرى أنه يذهب بحريته، أن الإنسان يضع الإنسان الآخر، حتى وصل ذلك إلى فلسفات تجعل من الإنسان مجرد امتداد لكائنات أخرى سبقتنا في الزمان والمكان فوق هذا الكون الممتد. المقصد الثاني وهو تحرير الإنسان، ونعرف أن هذا التحرير يعرفونه بأنه الحالة التي يستطيع فيها الفرد أن يختار ويقرر ما يفعل بإرادته الحرة المطلقة دون أن يكره على شيء. نعرف جميعا القول المعروف لعمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أحرارا. مع الأسف حتى في التراث الإسلامي توضع صناديق معينة من اختيارات معينة، ودائما يدخل الخط السياسي على الطريق فيقيد حرية الإنسان. حتى المذاهب الفقهية لما تطورت أصبحت صناديق كبرى تخندق فيها البشر إنما يضيفون على ما قام به السابقون. وقد أجد الدكتور دانييل في بيان مثل هذه الأمور بالتجارب. المذهب المالكي والمذهب الحنفي والحنبلي وحاليا المذهب الاثنى عشري والمذهب الجعفري والمذهب الإباضي، هذه مذاهب نتجت لظروف معينة يمكن أن نستفيد منها في ترتيبات أولية في تحرير الإنسان، ولكن القضايا الكلية ينبغي أن تتجه لأن هذا الإنسان عليه أن يختار ما اقتنع به اختيارا كاملا تاما، وهو المنهج الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكانت لهم هذه القوة الإقناعية في شتى بقاع العالم خلال سنوات قليلة، تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعوا أن يكونوا مرمى نظر لكل المستضعفين فوق هذه الأرض، فكانوا ينظرون إلى الإسلام على أنه دين جديد يحرر الإنسان من كل تبعية. مع الأسف وقع في الإسلام الانكسار المعروف، وتحول من خلافة إلى ملك، وصارت المقولات الإسلامية التي تدعو في البداية إلى تحرير الإنسان تحولت إلى مقولات تقيد هذا الإنسان: مفهوم الجماعة، مفهوم الطاعة، مفهوم التبعية، مفهوم المذهب والتعصب للمذهب، كل هذه تجليات كانت صادة عن أن يكون هذا الإنسان محررة. نعم، من حيث المنهج التربوي والتعلمي الإنسان ينتقل ويفهم هذا المذهب الذي هو أقرب إليه ثم يتوسع، لكن يدرك إدراكا تاما أنه لا جدار من جدارات إنتاجات المسلمين وغيرهم في الفكر ينبغي أن تكون حاجزا أمام حريته. ولذلك حينما نتحدث عن الحرية في هذا المنظور أساسها الأول هو العبودية لله لا لغيره، العبودية لله لا لغيره. وأي مقولة مجانبة لهذه المقولة تجعل الإنسان عبدا لشيء آخر غير الله، فلسفة كان، إنسانا، صنما، حيوانا. إذا في المنظور الإسلامي الحرية للإنسان، كل الإنسان أمام الله عز وجل، ثم الحرية المسؤولة على اختيار فعل الخير
Luego está
la libertad. لا احد يلزم الناس على فعل الخير وان فعله اكراه مكره فانه يفعله وهو مكره ولا يعتبر انا ذاك خيرا لان اصله اصل استعباد واصل تقزيم هذه الحريه. الحريه في هذا المنظور هي فتح الباب امام الهمه الانسانيه للوصول الى كل كمال ممكن. علماء العقيدة يدرسوننا أن كل ممكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه، ومما خلقه الكمالات الإنسانية، كمالات علمية في شتى أنواع العلوم، كمالات إيمانية في شتى درجات الترقي، كمالات اجتماعية في شتى تطوير النسق المجتمعي للإنسان ليكون فعلاً مكرما كما في المقصد الأول. كل هذه الكمالات هي التي ينبغي أن يكون منطلقها هو هذا التحرير. حينما نرجع إلى المقولة الفقهية والمذاهب الفقهية سنجد كثير من التفاصيل عن الرق وعن استعباد الإنسان، ولكنها تحتاج إلى غربلة وتحتاج إلى تقويم وتحتاج إلى تجديد في هذا الاتجاه الذي يضع الإنسان في اتجاه أن يكون مكرماً وأن يكون حراً، والثالثة أن يكون مهتدياً عن قناعة. لا أريد أن أطيل في أن البشرية استفادت من مما كسبته يداها من استعباد الإنسان ووضعت مواثيق لتحرير الإنسان ولحقوق الإنسان. على كل حال هذا موجود كثير في تفاصيل ما وصلت إليه الإنسانية، فهو إذن مقصود شرعي، تحرير الإنسان مقصود شرعي، مقصود كوني، مقصود إنساني مشترك نحتاج إلى أن نتذاكر فيه من منطلق المساواة بين كافة المرجعيات الفكرية، ويكون لهذا المقصد في المنظومة الإسلامية شأن مهم جدا يوسع نظرة الحرية للإنسان. من بين الكتب التي تفيد في هذا الموضوع يمكن أن يطلع عليه حرية الإنسان في ظل عبوديته لله لمحمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله. حرية الإنسان في ظل العبودية لله، هذا من أنفس الكتب. وأيضا أصول النظام الاجتماعي للطاهر بن عاشور، هذه من الكتب التي تفيد في الموضوع. ننتقل إلى المقصد العالي الثالث وهو هداية الإنسان، وهو تاج المقصدين السابقين. هداية الإنسان، نعرف أن القرآن الكريم نداء الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. فكانت هذه الوظيفة وظيفة الهداية، أو هذا المقصد مقصد الهداية، من أهم المقاصد التي نحتاجها في زماننا هذا، ونحتاج أن نبذل فيها الوسع ونستفرغ فيها الجهد لكي نكون فعلا كذلك. حينما يعرف العلماء المسلمون يقولون بأن الهداية لبقلية الحمد لله أقل من 10 دقائق، يعرفونها بأنها بيان الدين الحق والصراط المستقيم والإرشاد له. بيان الدين الحق والصراط المستقيم والإرشاد له. الثاني تعريف ثاني: اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد. وهذان التعريفان يجمعان بين ما هو خاص بالمصطفين من الناس الأنبياء على وجه الخصوص، وما بين عامة الناس الذي يمكن أن يصلوا إليه عن طريق اختياراتهم العقلية وعن طريق فطرتهم المبثوثة فيهم. وقد أحسن ابن قيم الجوزية حينما جمع مراتب الهداية في مراتب معينة، في 10 مراتب سأذكر بعضها فقط. المراتب الأولى خاصة، الثلاثة الأولى خاصة بالأنبياء والمرسلين، وهي مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة، مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، إرسال الرسول الملكي أو الرسول البشري، عفوا الرسول الملكي إلى الرسول البشري، هذه خاصة بالأنبياء. وهناك مراتب أخرى، مرتبة التحديث الصديقية وهي أكبر أنواع الهدايات، وهذه تحتاج إلى تربية القلب وتربية الروح تربية، وتكاد تكون منة من الله عز وجل بأسباب كثيرة متعددة. علماؤنا في التصوف رحمه الله تحدثوا عن تفاصيلها كثيرا، كيف يمكن للإنسان أن يكون في هذا المستوى. مرتبة الإفهام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مرتبة البيان العام لحقائق الدين ومقاصد الشريعة، وهذه مدخلها العلم الكلي النافع الذي يتأسس على إرادة تكريم الإنسان وتحرير الإنسان. المرتبة السابعة وهي البيان الخاص، وهذا يقارنه التوفيق والعناية الإلهية، وهذا يكون بيانا خاصا يعطيه الله عز وجل لمن شاء من عباده. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع، وهو أخص من مجرد السماع، وهو الإسماع المقرون بالحجة وبالقدرة على الإقناع، وهذا مجال نحتاجه في زماننا هذا أيما احتياج. كيف نستطيع أن ندرك خرائط النفوس البشرية فرادى وجماعات، ودونه هذا دونه جبال من الجهود ومن البحوث، حتى نستطيع فعلا أن نكون أداة للهداية. مع أني ألاحظ ملاحظة أكاد أختم بها، وأن اختياري لهذا النص لابن قيم الجوزية لا يعني الالتصاق به، لكن هو من أجود من كتب في الموضوع. فموضوع الهداية يتداخل في عصرنا الآن مع علم النفس، مع علوم التربية، مع علم الاجتماع، لكي نكون قوة اقتراحية تهدي الإنسان لكي يستمسك بهذه المقاصد العليا. لذلك من بين المقترحات التي أقترحها في بعض البحوث التي قد تكون في هذه الجامعة وبعض المراكز، وكيف نجعل المقاصد المعروفة حفظ الدين وحفظ النفس أن تكون كلها متوجهة إلى هذا الإنسان المعاصر الآن الذي يقول بأنه امتلك ناصية واستطاع أن يتحكم في قوانين الطبيعة. كيف يمكن أن نجعل كل المنظومة الفكرية والتشريعية الإسلامية قادرة على إعادة تكريم الإنسان لتكريم الحق، وعلى إعادة تحرير الإنسان الحرية المناسبة، وعلى تحقيق الهداية للإنسان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.